Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos el lunes, un poquito atrasados, pero aquí estamos con muchos temas que debatir, por supuesto, de lo que fue el fin de semana en materia deportiva. Ya tenemos el repechaje, la reclasificación del fútbol mexicano. Hablaremos también del fútbol internacional, semana en la que se definen los finalistas de la Liga de Campeones de Europa. Saludo con mucho gusto hoy en Cronómetro a Mauricio Imay. Mauricio, ¿cómo andas? Un abrazo, bienvenido.
Muy bien, David, igualmente. Fuerte abrazo, buenas tardes.
Saludos. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos, decíamos, temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional. En la semana pelea el Canelo, hablaremos también un poco más de eso, de lo que dejó el draft de la NFL, béisbol y Fórmula 1, por supuesto, después de la carrera de Portugal del fin de semana. Y Sergio El Checo Pérez, que ha vuelto a ser nombrado el piloto de la carrera en 2 de 3 carreras en la temporada. El próximo domingo o el próximo fin de semana se corre el Gran Premio de Cataluña allá en Barcelona. Bueno, bienvenidos. A ver si en un instante más está con nosotros también José Ramón Fernández, a quien le mandamos un gran abrazo, un saludo. Tenía unos problemas técnicos, pero ya los está resolviendo poco a poco. Arranquemos con Pumas. ¿Quién es el principal culpable de esta eliminación, Mauricio?
A ver, yo empezaría hablando, si hay que encontrar o señalar algún culpable o algún responsable, yo por supuesto tendría que empezar hablando de los directivos. De los directivos, porque para mí no hicieron una buena planeación de cara a esta campaña. ¿Por qué? Muchos me van a decir, bueno, es que siempre en Pumas los directivos se encuentran con el problema financiero, el tema económico. A ver, desde la temporada anterior sabían que su mejor futbolista se iba a ir, desde la jornada 10 de la temporada anterior. Y para suplir ese jugador, yo no pedía a alguien del mismo nivel que Carlos González. Evidentemente.
Pero si no hay dinero, ¿qué quieres que hagan, Mauricio?
No. ¿Y cómo trajeron a Gabriel Torres? ¿Gratis? ¿O cómo?
No, por cierto, ayer el señor Torres se comió una clarísima. Sí, estoy de acuerdo contigo, que estamos viendo en este momento que le entregó la pelota prácticamente a Guillermo Ochoa cuando Pumas generó opciones de gol. Ahora, con el ataque que tenía Pumas, era imposible pretender algo más de lo que hicieron. Era un equipo desbalanceado por completo.
No estoy de acuerdo, David. A ver, espérame. Primero,
¿por qué no estás de acuerdo?
Si trajeron a Gabriel Torres en la fecha 5, ¿por qué no lo hicieron en la pretemporada? ¿Por qué no pudo llegar a tiempo el único refuerzo que tenían de cara a esta campaña? Se les fue Mayorga, se les fue Iniesta y se les fue Carlos González. Y nada más fueron capaces de traer a un refuerzo y llegó tarde. Esa es una mala planeación por parte de la directiva.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, Mauricio. Yo creo que una directiva planea de acuerdo al esto que tiene, a los dineros que tiene. Y en este caso sí. Es evidente que Pumas tiene problemas de economía, problemas de dineros. Eso no tiene la misma solvencia que otros equipos del fútbol mexicano. No suena una justificación, pero es una justificación y es válida, no, Mauricio.
Pero es que yo no te estoy diciendo que Pumas debió haber traído al Pipita Higuaín para suplir a Carlos González. Hubiera traído al mismo Gabriel Torres.
Para ti faltó planeación deportiva.
Hubiera traído al mismo Gabriel Torres, pero a tiempo, David. No en la jornada 5.
Bueno, entonces, a ver, Mauricio, entonces pon las cartas en la mesa. Aquí tú le estás echando la culpa a Chucho Ramírez.
¿Sí? Sí. O sea, no es de echar culpas. Me preguntaste por responsables, ¿no? Yo creo que tiene un grado, un porcentaje alto de responsabilidad Chucho Ramírez. Y después, por supuesto, nos podemos meter con los futbolistas que se han quedado muy por debajo, sobre todo en el caso de los extranjeros.
Sí, yo creo que alguien tiene que ser el culpable. Por cierto, saco de toda la ecuación a Andrés Lilini, que hoy fue ratificado. Totalmente. Qué bueno que lo ratificaron. Pero sí creo que Pumas ya en otras ocasiones ha mostrado la capacidad de hacer mucho con poco. Es decir, con poco presupuesto, hacer mucho. Esta vez faltó algo. Faltó traer al jugador perfecto. Cuando te quitan a Carlos González, que por cierto no sirvió tampoco en Tigres, increíble, pues entonces tenías que haber buscado otro tipo de fórmula. Y Dineno no ha sido o no fue el mismo de otras campañas para Pumas. Bueno, cambiemos de tema, hablemos de Santiago Solari. Necesita del título para hacer olvidar al Piojo. Solari llegó a 38 puntos, superó el mayor registro de puntos conseguido por el Piojo en una campaña con el América, 37. Pero entramos a un terreno, la liguilla, donde el Piojo era muy, pero muy bueno, Mauricio.
Sí, yo creo que no es justo exigirle a Santiago Solari que sea campeón en su primer torneo, ¿no? Yo creo que ha tenido una gran fase regular.
¿Cuánto lo vamos a esperar? ¿Podemos sentarnos cruzados de brazos?
A ver, ¿a quién le has exigido que sea campeón en cuanto llega al fútbol mexicano? Lo que pasa es que como ahora se trata de un técnico de las Águilas del América, a este sí le quieres exigir desde el día uno, ¿no?
No. Cualquier técnico que llega y acepta el reto de dirigir al América sabe, Mauricio, que lo que implica el puesto, lo sabe.
Bueno, para mí ni siquiera tiene plantel para ser campeón, y esto lo establecí desde que arrancó la temporada. Yo creo que América hizo una muy buena fase regular.
Mauricio, tú decías que no tenía plantel, ni para acercarse a los 4-8 mejores, que no tenía plantel para competir por el título. Y ha hecho una temporada al nivel del mejor de Cruz Azul. Si no le quitan los 3 puntos en la mesa, hubiese sido líder general por diferencia de goles. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿El plantel funcionó? Esa hipótesis tuya de que el plantel no servía, la hacemos de lado, la desechamos. El plantel sirve.
No. Yo nunca dije que el plantel no servía. Yo dije que el plantel era justo, que era un plantel limitado y que no le iba a alcanzar para ser campeón ni para entrar a la liguilla dentro de los primeros 4.
¿Cuál plantel justo? En eso me equivoqué.
Esperemos a ver cómo se comporta en la liguilla.
No sé si Solari o el plantel, pero te han callado la boca.
Sí. Y creo que Solari es el primero, ¿eh? Solari es el primero que hay que reconocerle que en días, porque fue en días, se adaptó al sistema de competencias, se adaptó al fútbol mexicano, supo cómo sacarle provecho a muchos de sus futbolistas, que para mí les ha sacado mayor provecho de lo que yo esperaba, ¿no? Y si no, basta con recordar lo que sucede ayer en Ciudad Universitaria. De los cuatro defensas, no haces uno.
Bueno, pero en renglones, yo creo que a Solari hay que aplaudirle la temporada que hizo, sin duda alguna. Al plantel de América hay que aplaudirle porque demostró que era mejor de lo que muchos pensábamos, incluso de lo que pensaba Miguel Herrera, hay que aplaudirle. Pero ahora tienen que entender esos jugadores y ese entrenador que la liguilla se cuece aparte, se califica aparte, y que para ser técnico de la América necesitas ganar la liguilla. Los técnicos de la América saben a lo que vienen a la América. No me vengas con cuentos, con historias. No es lo mismo llegar a un equipo como Tijuana, a un equipo como Toluca, a un equipo como Pachuca, que llegar a un equipo como el América. Te exigen desde el primer día y te piden el campeonato de liga. Bueno, cambiamos de tema, señor Imay, ¿le parece bien? Del repechaje, ¿quién es el más peligroso rumbo a la liguilla? ¿Quién es el más peligroso? ¿Tigres, Chivas, León? Ahí hay actores interesantes.
León.
Lo dices muy convencido, ¿eh?
Sí, por como fueron sus últimos partidos de la fase regular, David, vino de menos a más. El único asterisco que yo le pongo a León es la ausencia del Chapo Montes, por lo menos de cara al repechaje, ¿no? Y con el otro futbolista, de cara a la liguilla, la ausencia de Fernando Navarro, ¿no? Estos dos jugadores para mí son de lo mejor que tiene Nacho Ambriz, aún así lo veo muy peligroso en esta reclasificación.
Mira, el problema con León es que ha sido un equipo muy irregular en todo el torneo y luego tomaron la decisión, yo no sé quién tomó la decisión, no sé si tú sepas más del asunto, pero ¿no te parece extraño anunciar lo de Nacho Ambriz? Es decir, si lo de Ambriz no se hacía, no se lograba la renovación, pues se hubieran dicho, lo podían también haber callado, porque hay, indudablemente hay un impacto sobre el plantel, el hecho de que Ambriz haya anunciado que que no va a renovar el contrato. Hay un impacto, los jugadores están con duda.
Pero no tendría por qué haber un impacto, David. No, yo creo que eso es muy de nuestro fútbol y me parece errónea la percepción, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner el caso de la mejor
liga del mundo. A ver, Mauricio, te pregunto una cosa.
Vamos a poner
nuestro director, no voy a poner nombres, pero nuestro director nos dicen, ¿saben qué? Vamos a tener un nuevo director a partir del mes de agosto. ¿Tú crees que no hay incertidumbre dentro de cualquier grupo de trabajo?
Te tienes que sentar en cronómetro, en fútbol picante, en donde te tengas que sentar con el profesionalismo de siempre.
Te repito, ¿tú crees que no hay incertidumbre? Yo no tengo problema, yo trabajo... A ver, estoy de acuerdo, habrá algunos que lo tomen de esa manera, yo estoy de acuerdo contigo.
Ahora sí me está sorprendiendo, David.
No, a ver, escúchame, Mauricio. Habrá algunos jugadores, volvamos al tema de los jugadores de fútbol para no meternos en problemas. Habrá algunos jugadores de fútbol que tengan la capacidad para tomarlo bien, pero habrá otros que dirán, ah, caray, ¿quién vendrá? ¿Quién será el siguiente?
¿Pero por qué hacemos...?
¿Qué pasará con mi carrera?
¿Por qué hacemos ese tipo de excepciones siempre en el fútbol mexicano? Eso es lo que no termino por entender. O sea, en Europa, vamos al caso de Julian Nagelsmann en el conjunto de Leipzig, que ya dijeron no va a continuar en el equipo.
Pero son alemanes,
que
va al Bayern Mauricio, Munich. Son alemanes.
Pero esto pasa en cualquier liga de Europa, David. En cualquier liga de Europa pasa siempre lo mismo.
Bueno, son alemanes.
¿Por qué en México es distinto? ¿A poco tú nunca has trabajado en alguna empresa en donde te digan,
no,
oye,
pues
ya se va el director, ya se va tu jefe directo, y entonces tú te presentas de una manera distinta o no eres igual de profesional? No, me parece que no, ¿eh?
No, pero un equipo de fútbol que ha tenido continuidad en los últimos años, una forma de jugar, un estilo de jugar, un estilo de entrenar, y de pronto al jugador de fútbol le dicen, ¿sabes qué? Se te acabó eso. Se va Nacho Ambriz. ¿Tú supiste que en León los jugadores no estaban de acuerdo con que no renovara Nacho Ambriz? Obviamente no pueden hacer nada, pero ellos no estuvieron de acuerdo. A mí me parece que al momento en que León lo hace público, pues ya entra en un terreno donde lamentablemente lastima las cosas. Pero bueno.
No estoy de acuerdo.
Vamos a cambiar de tema, señor Imay, si le parece bien.
Sí, qué bueno que no estemos.
Me parece perfecto. De eso se trata este programa. A ver, Manchester City y Paris Saint-Germain. ¿Qué proyecto se juega más mañana por el pase a la final de la Liga de Campeones de Europa? Dos equipos con una fuerte inversión de dineros procedentes del Golfo Pérsico. Sabemos de dónde viene la plata para armarlos.
Sí, los dos se juegan muchísimo, David, porque los dos han sido diseñados para ganar este título, ¿no? La Liga de Campeones. Y así ha sido la planeación durante muchas temporadas, tanto en el Manchester City como en el Paris Saint-Germain. Para eso llevaron a Guardiola en Manchester City, para eso le invirtieron muchos millones de euros. Lo mismo en el caso del Paris Saint-Germain. Y yo creo que mañana se va a acercar, mañana va a dar un paso importante Pep Guardiola para un nuevo título de Liga de Campeones.
Yo creo que los dos proyectos se juegan muchísimo, porque también el Paris Saint-Germain hace un buen tiempo que está buscando un título europeo. Se acercó el año pasado en un torneo muy afectado por la pandemia, que saben ustedes, tuvo que jugarse de una manera diferente en Portugal, terminó distinto, fue atípico. Aún más atípico que lo que ha sido generalmente el fútbol en tiempos de pandemia. Y ahí llegó a la final. Y puede ser que mucha gente diga que el Bayern Múnich fue muy superior, es verdad, fue muy superior. Pero creo que hay que darle crédito al Paris Saint-Germain, que esperaba que este año por lo menos arribara a la misma instancia, a la final. Pero sí, el City también ha gastado muchísimo dinero y tiene un entrenador que mucha gente considera el mejor del mundo. Yo me quedo con el Manchester City de Pep Guardiola como, no sé si el más obligado, necesitado, pero sí está claro que le urge un título, Mauricio.
Sí, le urge este título, ¿no? Le urge el título de la Liga de Campeones a Pep Guardiola, al Manchester City, tiene el equipo para lograrlo y me parece que mañana va a dar un paso importante rumbo a ese título.
Eso no quiere decir que Neymar, Mbappé y Di María pues puedan
esperar. Pero parece
esperar,
que Mbappé no juega, David.
Es evidente que... Sí, es verdad. Pero bueno, es parte del proyecto, es parte de del equipo del Paris Saint-Germain. Bueno, preguntamos si el Inter de Milán es campeón por mérito propio. Nos metemos al fútbol italiano. El Inter, finalmente, levanta el Scudetto. Bueno, ahí están los festejos del Inter de Milán tras su triunfo de ayer como visitante sobre el Crotone, lo cual le convierte en campeón de la Serie A del fútbol italiano. Vean el festejo de los... ¿Cómo esperaban hace tiempo en Milán que el regreso del Inter? Finalmente aquí lo tenemos. ¿Fue campeón por mérito propio, Mauricio?
Sí, por supuesto, por supuesto. Después de 9 años, ¿no? De no poder interrumpir esa racha ganadora del conjunto de la Juventus. Sí, claro que es por mérito propio. Hay que recordar cómo empieza todo el año futbolístico para este conjunto del Inter, con una desastrosa primera fase, ¿no? Una desastrosa fase de grupos de la Liga de Campeones. Pero me parece que a la postre le termina ayudando al conjunto del Inter para enfocarse de lleno en lo que era la liga, y no tuvo prácticamente tropiezos, y por eso le permite salir el día de ayer campeón ante el empate del Atalanta con el Sassuolo.
Sí, al final empujó muy bien el equipo de Conte, dejó atrás al Milan, al su acérrimo rival de la ciudad, dejó atrás al Atalanta, la Juventus, que ha venido remontando posiciones demasiado tarde. Y la verdad, ha hecho un temporadón de 82 puntos. Ha ganado 25 partidos de 34. Un ataque endemoniado también, Mauricio, con Lautaro Martínez, con Romelu Lukaku, jugador belga. Tiene un muy buen equipo de fútbol. Se defiende bastante, bastante bien. Tiene a Brozovic, a Sensi. Tiene buenos jugadores este equipo del Inter de Milán. Y que, bueno, ya era tiempo que los equipos italianos que alguna vez mandaron a Europa, regresen un poco a la escena, sobre todo la escena que a ellos les importa, la escena del continental, ¿no?
Sí, ojalá. Fue en el 2010, ¿no? La última vez que estaba ahí o que estuvo ahí un equipo italiano en una final de Champions.
El monopolio de la Juve fue bastante, bastante prolongado, Mauricio, y ya era tiempo también que en Italia ganara otro, ¿no? Que no fuera la Juventus, porque la Juventus había dominado los últimos casi 10 títulos, ¿no? 10 títulos tenía la Juventus consecutivos.
Le viene bien a la Liga Italiana este título del Inter, y creo que a la postre le vendrá bien a Europa, ¿no? Hablando de la Liga de Campeones como tal, que el Inter vuelva
a estar. Eran 9, iba por el décimo, eran 9, ¿no? Iba por el décimo. Ya no llegó al décimo la Juventus. Bueno, Cruz Azul, ante Siboldi regresaron los fantasmas. Yo no sé quién inventa esto, pero solo le empató al minuto 94 y evitó que la máquina llegara a los 43 puntos, estableciera nuevo récord en torneos cortos. Bueno, que empatara al América en 43. Pero, ¿realmente podemos hablar de fantasmas, señor Imai? ¿Vale la pena hablar de fantasmas?
No. Yo creo que no es para que hablemos de fantasmas. Yo creo que sí es para preguntarle a su técnico qué fue lo que pretendía, ¿no? El caso de Juan Reynoso, porque empieza a hacer modificaciones, empieza a hacer ajustes en el segundo tiempo, pone durante 15 minutos al Piojo Alvarado como lateral por izquierda. Después, cuando se da cuenta que no le está funcionando, entonces ya mete al Drete para adelantar a Alvarado, y entonces sí que juegue como extremo en su posición natural. Se empieza a echar para atrás y le empieza a ceder terreno y posesión de pelota al conjunto de Xolos. Un equipo de Xolos que no le había generado absolutamente nada. Hasta que empieza a hacer estos cambios, empieza a generar ciertas dudas, cierta incertidumbre dentro del terreno de juego su técnico Juan Reynoso, y en una jugada aprovecha el conjunto de Tijuana para sacar el empate.
Sí, de acuerdo. Yo creo que también hay que resaltar la figura de Jonathan Orozco, el portero, que fue uno de los mejores jugadores del partido. Fue fundamental para preservar su portería solamente con el daño mínimo. Yo no creo. Yo creo que Cruz Azul hizo una gran temporada. Creo que Cruz Azul está por encima de todos los demás. Que no me cuenten, que no me digan. Está por encima del América, está por encima del Puebla, está por encima de Monterrey. Y por encima de quien usted me cuente. Claro, lo tiene que demostrar en la liguilla.
Ahí está lo importante.
Pero de que es el mejor, es el mejor.
Sí. Durante la fase regular fue el mejor, y ahí están sus 41 puntos. Ahora, eso lo tiene que reflejar en la etapa que más trabajo le ha costado a lo largo de los últimos años.
Correcto. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Si te parece bien, Mauricio, regresamos con la Fórmula 1. El Checo Pérez vuelve a ser el piloto del día. Estará con nosotros Alex Pombo para hablarnos del piloto mexicano. Bueno, regresamos 5 minutos y Mauricio Imay le da la bienvenida a Alex Pombo. Mauricio, por favor, adelante. Bueno, vamos a darle la bienvenida, te decíamos Mauricio, vamos a darle la bienvenida a Alex Pombo.
¿Qué tal, David? Un gusto saludarte y bueno, listos para hablar de lo que más nos apasiona.
¿Béisbol? ¿Fútbol americano?
Claro, fútbol americano, béisbol, pero sobre todo Fórmula 1 y Checo Pérez.
¿Fútbol?
Yo dije, bueno, vamos a probar a Alex Pombo.
Más o menos. Creí que también, la cross, ¿por qué no?
No, Alex Pombo es un estuche de monerías. Alex, te pregunto, el Checo, ¿de qué le vale salir 2 veces piloto del día sin lograr el podium? En 2 de 3 carreras en lo que llevamos de esta pues incipiente temporada.
Mira, fíjate que es interesante el analizar esto, porque al final el ser piloto del día no te da puntos. Básicamente es el carisma que tú tienes con la gente, con el público a nivel mundial. Y viéndolo desde ese punto de vista es algo muy positivo. Creo que deberían de dar puntos por lo menos. Y básicamente hay que tomar en cuenta que en la primera carrera de la temporada Checo arranca último y hace un carrerón al terminar en la quinta posición. Después sabemos, viene Imola, comete muchos errores y para mí en esa carrera se engolosinó. Quiso demostrar por qué merecía estar en Red Bull. Quiso demostrar por qué va a ganar carreras y quiso demostrar ese talento. Para mí la palabra es engolosino, inclusive hablándolo con otros pilotos veteranos ya mexicanos, pues coincidíamos en lo mismo, que quiso demostrar tanto que lo único que hizo fue regarla y meter la pata. Y en esta última carrera, básicamente el problema fue que le afecta en el momento del arranque, como lo vimos, arranca el Gran Premio. Él al estar en la zona interna, en la zona sucia, se quedan patinando los neumáticos, no hay grip, no hay suficiente agarre y de ahí es donde se queda. Se mete Carlos Sainz con el Ferrari que traía el compuesto más suave, tiene más agarre y después Lando Norris. Y eso le perjudica porque ya no entra en el grupo de adelante y empieza a perder terreno. Ahora, aquí el punto y la pregunta de lo que tú decías, ¿por qué el piloto del día? Porque extiende la vida del neumático cuando su compañero Max Verstappen entra en la vuelta 36, Valtteri Bottas 37 y Lewis Hamilton, que traían el mismo neumático que Checo. Checo lo extiende la vida del neumático hasta la vuelta 51. Y eso habla, Alex, de la finura y del manejo que tiene.
Pero Alex, explicaba, yo leí algunas declaraciones de Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, y él decía que le mandaron específicamente hacer eso a Checo Pérez, es decir, a tratar de buscar la vuelta también más rápida para lograr el punto extra que otorgan. Esto, yo lo que te quiero preguntar aquí es una cosa. En el ciclismo, tú sabes muy bien que hay un papel que se llama, sin ofender a nadie, que se llama doméstico del líder. Es decir, que tú trabajas en el equipo, tienes la obligación de trabajar para el líder del equipo. Entendemos que Verstappen es el líder de Red Bull. ¿Al Checo Pérez lo van a utilizar para trabajar los podios de Verstappen?
Totalmente de acuerdo. Y mira, eso no es ningún engaño. Sabemos que Max Verstappen es el equipo... Max Verstappen es el consentido del equipo Red Bull y de ahí que quieren hacer campeón a Max Verstappen. Ahora, yo te pongo un ejemplo, claro, duele y como dices, Checo va a tener la oportunidad en algún momento de ganar carreras o de estar adelante, pero la idea es que Max Verstappen se corone campeón porque le han invertido a Max Verstappen en Red Bull y esa es la idea. Ahora, si Checo termina segundo en el campeonato mundial, yo creo que no nos cae mal a nadie y eso es una realidad. Ahora, el automovilismo es muy especial porque sabemos que tu primer rival es tu compañero de equipo, pero también trabajas y lo vemos con Valtteri Bottas, con Lewis Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc, ahora Carlos Sainz en McLaren, Ricciardo y Lando Norris. Entonces es un deporte muy especial donde trabajas para el equipo, pero tu primer rival es tu compañero.
Mauricio.
Sí, yo quería preguntarle a Alex, te mando un fuerte abrazo, Alex, lo de Patricio Howard, ¿no? Que llama mucho la atención desde aquella época de Adrián Fernández. Bueno, pues un piloto mexicano gana en la IndyCar. ¿Tiene la capacidad y el talento para ser el día de mañana piloto de Fórmula 1?
Mira, la capacidad... La capacidad sí la tiene. Aquí la situación es, inclusive lo platicaba el otro día con el piloto mexicano Memo Rojas, que sabemos corre en Europa en las carreras de resistencia. Él cuando quiso y hizo pruebas para ir hacia encaminarse hacia la Fórmula 1, hay que correr en Europa. Pato tiene mucho talento, ya lo demostró con la victoria de ayer en Texas, que no es nada fácil, es un óvalo rapidísimo. El problema que yo enfrentaría con Pato, si va a ir a Fórmula 1, tendría que ser un programa de 3 años. El primero para que conozca el ambiente, conozca las pistas, después el segundo año para que vaya fogueándose y al tercero, obviamente ya va a conocer todo el sistema y ahí es donde podría pelear. El talento lo tiene, ahora esa prueba que le ofreció el director del equipo McLaren creo que es muy buena, puede abrir los ojos y por qué no, creo que el Pato puede estar más adelante si demuestra los tiempos, si es competitivo puede estar ahí.
Muy bien, pues tenemos mucha actividad en Fórmula 1, perdón, en automovilismo deportivo con pilotos latinoamericanos, con pilotos mexicanos, Alex. Cosa que no teníamos hace tiempo, ¿no? Además, protagonistas.
Sí, totalmente. Y eso creo que habla del talento que hay, lo que se necesita nada más es apoyo y como en muchos otros deportes, ahorita que tú mencionabas.
Alex Pombo, un placer como siempre. Te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Saludos. Bueno, vamos a regresar con Messi y con Cristiano. Por cierto, hoy perdió el Sevilla, perdió con el Bilbao.
Minuto 90.
Y prácticamente se aleja de la lucha, sí, por el título en España. Desaparece Alex. Bueno, ¿qué te parece esto, Mauricio? ¿Qué te parece esto?
Paraíso. Me gusta, pero no alcanza a ser el paraíso de Miami, Florida, ¿eh? Está lejos todavía. Está lejos.
Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Tú sabes cuál es el eslogan de San Diego? La ciudad más fina del mundo. Pero bueno, está bien.
Ay.
Ya luego hablamos si somos más finos o no que Miami.
Un día me invitas y otro día te invito yo.
Correcto. Y cotejamos, exacto, probamos.
Exacto.
Estamos de acuerdo. El clima en Miami es un poquito más extremo. Pero bueno, hablemos de cosas extremas y qué tal Lionel Messi. Igualó a Cristiano Ronaldo en goles de tiro libre, metió una joya. Falló un penalti, pero metió una joya el fin de semana. Llegó a 56 tiros libres y también llegó a 29 penaltis fallados. Ambos anotaron doblete este fin de semana y son líderes de goleo de sus respectivas ligas. Como que no quieren que ocurra el cambio generacional, porque no, yo todavía no veo a Mbappé, no lo veo muy claro, que digamos, ni al tal Haaland. ¿Son serios contendientes al Balón de Oro, Mauricio?
Yo creo que sí, son candidatos, David. Me queda la duda, ¿no? De que no trascendieron en Liga de Campeones. Y estos jugadores están para ser campeones de todo, prácticamente todo, ¿no? Y cuando hablamos de la Champions, bueno, pues es uno de los trofeos o de los torneos en Europa más importantes por los cuales estos jugadores tienen que estar ahí en la disputa. Y se quedaron muy pronto en el camino. Entonces, ahí no sé si pueda salir otro contendiente. Por supuesto que tenemos que considerar a estos dos dentro de una posible terna. Y respecto a lo que decías del gol de Messi, de esos casos curiosos que les acomoda más meter goles de tiro libre que de penal, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que el penalti fue un accidente, ¿no? Pero sigo pensando que un penalti es mucho más sencillo que un tiro libre.
Pero son varios los penales fallados en la carrera de Messi, David.
Sí. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero ahora él tira muy bien. Difícilmente Messi hace algo mal en la cancha, ¿no? Difícilmente. Yo sigo pensando, si tengo un tiro de penalti y tú me das a elegir entre Messi y otro jugador del Barcelona, le digo que lo tire Messi, aunque falla muchos penaltis en su carrera. Y los tiros libres es un ejecutor maravilloso. Yo creo que al nivel, pues, de los mejores brasileños de la historia, al nivel de Maradona, que Maradona cobraba los tiros libres de manera espectacular también con la pierna zurda. En fin, uno de los mejores de la historia. Bueno, a ver, lo de Edson Álvarez, este jugador, exjugador del América, logra el doblete con el Ajax, campeón. Mira nada más, qué sana distancia ni qué nada ya en los Países Bajos, en Ámsterdam. ganaron la Copa, ganaron la Liga. Nada raro en la historia del Ajax, ¿no? Ahora, qué bueno que Edson esté en un equipo campeón.
Sí, pero tenemos que reconocer mucho el trabajo de Edson Álvarez, David. Porque el primer semestre tiene poca o nula actividad con el conjunto de la Eredivisie. Y en este segundo semestre, cuando parecía que iba a ser muy complicado ganarse la titularidad por el buen trabajo de Klaassen y de Gravenberg, bueno, termina encontrando un espacio en el medio campo, convirtiéndose en el contención natural, en el contención inamovible para Ten Hag. Inclusive jugando partidos importantes, ¿no? De Europa League, de Liga de Campeones y ahora siendo fundamental para este título. La verdad es que sí tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho el futbolista mexicano.
No, yo lo comentaba también la semana pasada, Mauricio. No fue fácil para él, porque lo primero que tú no esperarías es que él reciba de dos exfiguras del equipo del Ajax, y mira qué figuras, uno de los mellizos de Boer y el otro fue Van Basten. Los dos lo criticaron directamente y el tipo, no, otro hubiera bajado la mirada, hubiera dicho no, pues es, me afecta, no es fácil luchar contra eso. Es como si llegas al América y de pronto hablan mal de ti Reynoso y hablan mal de ti, bueno, Santos habla mal de ti, va a hablar mal de ti, pero Reynoso y Celada hablan mal de ti. Entonces, te va a costar trabajo. Y, sin embargo, Edson Álvarez ha mostrado carácter, personalidad. Yo creo que es un gran futbolista. Y espero que su carrera no se detenga ahí. El Ajax es un gran equipo con mucho renombre, pero no figura actualmente. El fútbol de los Países Bajos, a nivel de clubes, no figura mucho.
Pero puede ser un trampolín importante para Edson, David.
Sí, sí, sí. De acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que sus facultades y su trabajo está ahí. Es verdad. Tiene sus limitaciones. Tampoco vamos a desconocer lo que dijeron de Boer y lo que dijo Van Basten. Pero no es un mal jugador de fútbol. Bueno, regresó Andy Ruiz con unas libras de menos, pero también menos de poder. Bueno, regresamos a Cronómetro. Vamos a hablar de temas de boxeo. Ah, antes vamos a hablar de la Liga de España, perdóname. Ya yo estaba ya emocionado por hablar de Andy Ruiz, pero hablemos de la Liga de España. Se define el sábado con el Barcelona Atlético de Madrid. Ya apuntabas, Mauricio, hoy la derrota del Sevilla en tiempo de compensación con el Bilbao.
Sí, al minuto 90, justo cuando entró la llamada del productor de Edgar. En ese momento cayó el gol de Iñaki Williams, con el que el Athletic de Bilbao termina venciendo al Sevilla, ¿no? Lo que era una liga de cuatro, me parece, hoy es una liga de tres. Y después del Barcelona-Atlético se puede convertir en una liga de dos. No creo que sea un partido en el cual se vaya a definir ya el campeón, porque creo todavía puede haber algún tropiezo por parte del Barcelona, del Atlético y del Real Madrid. Pero sí creo que puede aclarar mucho el tema, sobre todo si lo gana el Atlético.
Sí, sí, yo también creo que, bueno, el Barcelona perdió una magnífica oportunidad contra el Granada, porque era ligar prácticamente aquel triunfo sobre el Granada que se daba por descontado y ya hubiera alcanzado, y este juego pues lo hubiera prácticamente enviado directamente a la obtención del gallardete. Yo creo que va a ser un juego cerrado, difícil. Yo me inclino por un empate que todavía dejaría las cosas un tanto abiertas para la recta final de la temporada, pero si el Atlético de Madrid es capaz de ganar en el Camp Nou, que no estoy hablando de ninguna, vamos, no es ninguna hazaña en este momento ganar en el Camp Nou, pregúnteselo al Granada, pues entonces prácticamente da un paso fundamental, ¿no? Además, moralmente lo que ganaría el equipo del Cholo Simeone.
En 2014 el Atlético de Madrid salió campeón ganando en el Camp Nou, ganándole al conjunto del Barcelona, en aquella famosa imagen en la que el Cholo Simeone sale corriendo para abrazar a su papá en la tribuna. Se puede repetir algo similar, insisto, no sería para mí definitivo si es que gana el Atlético, pero sí le aclararía mucho el panorama.
De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema, Mauricio, para hablar de Manchester United. Ayer hubo un tema con la afición bastante, bastante grave. Boicotearon el duelo ante Liverpool. No se pudo jugar en Old Trafford. Vean lo que sucedió. El Manchester United negó que los empleados del club permitieran la entrada de aficionados. Tras lo ocurrido con el tema de la Superliga, los 20 equipos de la Premier tendrán que firmar una carta de propietarios y acatar medidas diseñadas para detener cualquier amenaza de competiciones disruptivas en el futuro. Dios mío, con los ingleses, ¿no? Lo que sí, la familia Glazer está en una encrucijada. Aquí en Estados Unidos se habla a nivel de prensa, de New York Times, de Washington Post, se habla de que la familia Glazer no está muy convencida de continuar al frente del Manchester United.
Sí, vaya noticia, ¿no? A ver, viendo las imágenes del sábado completamente en vivo, porque pues estábamos esperando, ¿no? Era el partido de la jornada en Inglaterra, y sobre todo para saber qué pasaba con el conjunto del Manchester City, que está muy cerca de conquistar el título. Y lo primero que a mí me vino a la cabeza es cómo llegó o cómo llegaron tantos aficionados al terreno de juego. Esa es la primera incógnita, ¿no? La primera pregunta, ¿cómo le hicieron? ¿Quién se los permitió? Ahora los empleados del club se deslindan de esta responsabilidad. Pero ya se analiza también en Inglaterra el que el Manchester United pierda esos 3 puntos, ¿eh? Que ya no se juega el partido y que le digan al Manchester United, se acabó, ahí está tu sanción y te quedas sin esos 3 puntos.
O sea, bueno, pero eso presumiblemente si el club hubiese permitido la entrada de los aficionados al terreno de juego. Yo creo que también hoy en día no puedes enfrentar violencia con violencia, ¿no? Si hay violencia, los aficionados si quieren irrumpir al estadio, pues no los puedes detener por la fuerza.
¿Y entonces,
¿no?
¿Qué, les abrimos entonces, a lo las
mejor
puertas?
El club actuó bien. No, Mauricio, pero a lo mejor el club actuó bien para evitar un enfrentamiento, que nadie quería un enfrentamiento y que hubiese heridos o deja tocar madera alguna víctima que lamentar.
Por eso,
¿no?
Se tendrán que aclarar muchas cosas.
Yo creo que la situación es grave, pero también hace poco elogiábamos lo que habían hecho los aficionados del fútbol de Inglaterra con respecto a la Superliga. Cómo habían salido a la calle a defender la esencia del fútbol competitivo y cómo salieron a la calle a atacar el tema de la Superliga. Fueron realmente los más proactivos en el mundo, los ingleses, en ese sentido.
Y sí, con esas manifestaciones que yo tampoco estuve de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, interrumpiendo el paso
bueno, pero
del
mientras,
autobús
no,
del
mira,
Chelsea.
Mauricio, mientras no haya violencia, puedes manifestarte, ¿no?
Sí, cada quien es libre de hacerlo, ¿no?
Vale, está bien. Bueno, Andy Ruiz, vamos a hablar de boxeo, de pesos completos. Regresó el fin de semana con una victoria abrumadora en cuanto a la cuestión de las tarjetas de los jueces. Yo no lo vi tan abrumador, incluso visitó la lona. Aquí tenemos un Andy Ruiz que perdió muchas libras con respecto a su última actuación con Anthony Joshua, pero que también pareció perder poder de puños, Mauricio.
Se acercó al mejor, David, y ganó. Sí, por supuesto, con ciertos detalles, ¿no? Como lo que ya mencionas, con mucho por trabajar, pero pues gana y con resultados importantes, ¿no? Así que tendrá que seguir en esa preparación y en esa evolución que está haciendo en cuanto a su carrera, en cuanto a su forma de ser dentro del cuadrilátero y así seguir acumulando victorias. Está ya con el Canelo Team y eso creo que le ha ayudado.
Sí, está bien. Mira, yo creo que tendrá que demostrar mucho más de lo que mostró el sábado en Carson para poder acercarse a la posibilidad de hacerle un rasguño a alguno de los ingleses, tanto a Anthony Joshua como a Tyson Fury, que están en otro nivel. Creo que yo no lo vi tan bien como lo dicen las tarjetas de los jueces, sobre todo porque hay que tomar en cuenta quién enfrentó. Chris Arreola es un boxeador fuerte, pero tiene 40 años de edad. Sus mejores días ya pasaron. Tuvo oportunidades para llegar al campeonato mundial y no las tomó. Y era Andy Ruiz el que iba a estar bajo la lupa de los observadores, de los expertos. Yo creo que le falta muchísimo para poder realmente contender otra vez por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Andy Ruiz nos deja ver a distancia que lo de aquel primero de junio, Mauricio, fue un gran accidente.
Sí, pero
primero de junio del año 2010.
Lo que me llama la atención y me preocupa es que tú ya en boxeo siempre cuestionas el bajo nivel de los rivales, de los peleadores mexicanos, y no terminas por reconocer al peleador mexicano.
¿Qué quieres que te diga? Porque nosotros venimos de un mundo universo mexicano donde hemos visto a grandes boxeadores. Volvemos para hablar de Alexis Canelo. Vamos a hablar de Alexis Canelo, el jugador del Toluca. Te pregunto, ¿puede ser el jugador más temible del repechaje? A pesar de que en el repechaje pues hay figuras muy interesantes. El caso de André Pierre Guignac, JJ Macías. ¿Quién más se va por ahí también que pueda ser importante? Bueno, el Chapo Montes no está jugando todavía, pero esperemos que regrese. Pero, ¿te parece que este argentino es el más determinante, el más temible?
A ver, fue el campeón de goleo en la fase regular, David. Lo que me preocupa de Pedro Alexis Canelo es el bajo rendimiento con el que cierra el conjunto del Toluca, ¿no? Esa elaboración de fútbol colectivo, creo yo que ha perjudicado el rendimiento de Pedro Alexis Canelo, jugando como un extremo por izquierda, ¿no? Teniendo a Michael Estrada como referente de ataque nominal para que llegue de atrás y así tenga el espacio suficiente para terminar cada una de las jugadas. Le vino bien ese ajuste que le hace Hernán Cristante en gran parte de la campaña. El problema es que en las últimas jornadas no tiene una sola pelota de frente al arco rival por, insisto, por ese bajo rendimiento del conjunto de los Diablos.
Sí, de acuerdo. Es un futbolista que ha demostrado condiciones. Es peligroso, sin duda alguna. Yo lo pongo en peligrosos. Y bueno, será la esperanza del Toluca, que tiene una eliminatoria pues bastante, bastante complicada, ¿no, Mauricio?
Bastante.
No es favorito el Toluca.
No, por supuesto que no lo es. Me quedo con el León.
Bueno, vamos con la hora cero, ¿te parece?
Adelante,
Mauricio. Bueno, es para hablar justamente de un equipo de la reclasificación. Chivas. Chivas se ha vuelto un animador, pero un animador del morbo. Eso se ha convertido el conjunto del Guadalajara. Antiguamente, cuando el balón comenzaba a rodar en el fútbol mexicano, Chivas era candidato a pelear por el título. Hoy, eso se ha acabado. Chivas navega por mares donde la mediocridad y las penurias sacuden las velas de su embarcación. Chivas ha transformado en un equipo protagonista del morbo, de la dolencia, de la resignación. Juega con su historia por delante, ilusiona a millones y luego se desmorona, porque en el fútbol cada vez existen menos los milagros y no tiene los elementos para contender por el campeonato. Chivas se disfraza de protagonista y solo es un animador del morbo, porque mucha gente nos puede decir, bueno, este Guadalajara otra vez está en finales. Sí, se ha calificado fuera de los 8 mejores. Quiere decir que en un torneo con cuestiones regulares no se hubiera metido a la liguilla el Guadalajara. Y luego este Chivas, con todo respeto, ¿a cuántos puntos menos hizo que Cruz Azul y que el América? ¿Cuántos? ¿La mitad? ¿Hizo el doble Cruz Azul? ¿El doble el América? Chivas no está para ser campeón. Con todo respeto, no engañemos a nadie.
Me gusta mucho eso de animador del morbo, David. No entendí la declaración de Víctor Manuel Vucetich al término del partido el pasado sábado, cuando dice, ya logramos el primer objetivo. No, ¿de verdad ahora el primer objetivo es llegar a repechaje? No, ¿cómo han cambiado las exigencias en Chivas?
No, de acuerdo, no se puede quedar Chivas con ese conformismo, Mauricio, de ser equipo de repechaje, claro. Año con año.
Claro.
Digo, entiendo que es mejor repechaje que los 5 torneos consecutivos que tuvo sin liguilla.
No, es que todavía no tiene liguilla, David. Es que todavía no tiene liguilla, no confundamos.
Es verdad.
No confundamos. Llegar al repechaje es llegar al repechaje.
No, pero por eso.
Pero después le da tiempo
para
estar en liguilla.
Sí, el año pasado sí se clasificó el número 8, Mauricio, sí. No fue número 8. Estuvo entre los 8 mejores. El año pasado sí fue un equipo de liguilla. Y llegó a liguilla, llegó a las semifinales. Bueno, Julio César Urías, el pitcher sinaloense, llegó a 23 juegos sin perder. Ponchó a 10, tiene marca de 4-0 en 6 aperturas esta temporada. No cree nadie el zurdo de los Dodgers, el zurdo de Culiacán. No ha perdido en sus últimas 18 aperturas, incluyendo postemporada. Está cada día mejor, ¿eh? Cuidadito con él, ¿eh?
Hablando de mexicanos, ayer se jugó el clásico de Rosario, allá en Argentina, entre Rosario Central, el conjunto canalla y Newell's Old Boys. Y un mexicano hizo historia, con 19 años apenas, Luca Martínez Dupuy. Es el mexicano más joven en anotar en un clásico argentino. No hay que perder de vista a este futbolista porque dicen...
¿Pero este quiere jugar para México o para Argentina?
No, dicen que no ve con malos ojos, que no ve con malos ojos vestir la camiseta de la selección mexicana, la selección mayor, porque ya juega con algunas selecciones menores, ¿eh?
De acuerdo. Es verdad, juega con la sub-17. Bueno, Alan Pulido se reencontró con el gol. Anotó el primero en la derrota de su equipo, el Kansas City, 3-1 contra el Real Salt Lake City. Anotó Pulido, pero fue una mala jornada para el conjunto del Kansas City. Aquí está el derechazo de Pulido.
Como también fue una mala jornada para el Galaxy, David. Después de que venía Javier Hernández de marcar 5 goles en las 2 primeras jornadas de la MLS, bueno, pues ahora pierde y no marca Javier el Chicharito Hernández. Y la Chofis, a ver, la actividad de la Chofis López, mira nada más. Se estrenó como goleador en la MLS. Javier López marcó en la victoria por 4-1 de su equipo San José Earthquakes ante el DC United. Ahí está. El chofismo en su máxima expresión.
Bueno, vamos a ver si Matías Almeida puede reencarrilar a este futbolista que sin duda alguna tiene facultades, lo acabamos de ver en el gol. Bueno, ahí están las imágenes de mi casa, Mauricio, ahí está el fondo.
¿Qué nivel, David?
La duda es cuál de las dos, los voy a dejar en la duda porque no quiero problemas, no quiero gente en las puertas
nivel,
de la casa.
David.
Es una de esas dos.
Nivel, aunque están lejos del paraíso, están lejos, de costa a costa.
Nos quedamos con Ahora o Nunca. Un abrazo, saludos, Mauricio. Paso.